La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Le saludo con muchísimo gusto en esta tarde, esperando que se quede con nosotros. Le recuerdo que nuestras líneas telefónicas están a sus órdenes en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y nuestro Telegram también están a su disposición para que usted nos haga llegar sus mensajes. Hoy está en los teléfonos mi compañera Silvia Lorena Vega López, está en el control de audio César Preciado. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano y la invitamos a que se quede con nosotros porque le vamos a tener información sobre el incendio de Matatlán. Los vecinos de San Rafael que nuevamente hacen un intento por acercarse con el CIAPA y son desairados. Guadalajara se está listando para el temporal, se están realizando la limpieza y el desasolve en canales, en alcantarillas y todo, pues porque lamentablemente todavía no aprendemos que la basura se tira en su lugar, no se tira en la calle. Y tendremos también un trabajo especial de mi compañero José Luis Jiménez Castro a 30 años del asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Tenemos también para usted una información que resulta interesante de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decide que el programa tapatío para regularizar torres chuecas no es inconstitucional. Le tendremos ese tema, por supuesto, y un trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena, las expropiaciones de Andrés. De todo esto y un poco más le estaremos llevando las próximas dos horas aquí en Metrópoli al Día. Vamos a una pausa y estamos de regreso. Bienvenidos al resumen informativo de este Metrópoli al Día. Gran contaminación provocó fuerte incendio que se registró esta tarde en el vertedero de Matatlán en Tonalá. Brigadistas de diferentes corporaciones lo combatieron. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara constitucional la Ley 3 de 3 que prohíbe a deudores alimentarios y violentadores de mujeres participar en procesos electorales.
En materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
A 30 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el caso sigue impune.
Desgraciadamente, este evento ha permanecido en la impunidad. Desde el primer momento, las investigaciones fueron manipuladas.
Crece el número de puntos de inundación en el área metropolitana de Guadalajara. Se tienen identificados 570, de los cuales 140 son de muy alto riesgo, advierte la Universidad de Guadalajara.
En los últimos 5 años hemos observado que se ha incrementado para la parte poniente y nosotros lo asociamos al cambio de uso del suelo y urbanización de las partes altas de las microcuencas.
El gobierno de Guadalajara se declara preparado de cara a la próxima temporada de lluvia tras la limpieza de canales y vasos reguladores para reducir el riesgo de inundaciones.
Hemos retirado durante este trabajos previos cerca de 56 mil metros cúbicos entre material de absorbe, material forestal y basura que nada tiene que estar haciendo ahí.
Cambia Zapopan impuestos por obras públicas a constructoras en el municipio. La medida permitiría al ayuntamiento contar con más infraestructura para el territorio sin utilizar su presupuesto. La próxima semana vence el plazo para el reparto de utilidades. Trabajadores podrán denunciar de manera anónima en caso de algún incumplimiento por parte de la empresa en la que laboran, recuerda la Secretaría del Trabajo. Descartan que las instalaciones del CUCCH de la Normal sean para departamentos. Por el contrario, será un centro de altas especialidades.
De que este centro universitario pueda convertirse en uno de altas especialidades, con posgrados, con maestrías, doctorados y también una parte de carreras técnicas.
Así iniciamos este espacio informativo con el resumen. Por cierto, dentro de lo que ya le adelantaba que vamos a tener, tendremos también pues un perfil, una semblanza de Tina Turner, esta extraordinaria cantante con una vida pues muy apasionante. No sé si usted recuerda aquella película inclusive que salió de su vida, con protagonizada por Angela Bassett. Y mi compañera Katia Plasencia Muciño ha estado trabajando toda la tarde arduamente para llevarle a usted un trabajo muy especial, que, bueno, para recordar a esa mujer que tiene unas canciones padrísimas, ¿eh? Tiene unas canciones, ahorita voy a tratar de acordarme, hay una canción que me gusta mucho de ella y no es precisamente comercial, porque pues muchas veces se conocen por las canciones que estuvieron en el top y tal, pero hay otras cosas que también son rescatables. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Por lo pronto saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Héctor, pues algunas cuestiones de lo que sucede en nuestro entorno. Tenemos a los vecinos de San Rafael que nuevamente, pues me parece fueron desairados por el CIAPA, ¿no? Empecemos por ahí.
Sí, Meche. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjate que el pasado lunes los vecinos del Parque San Rafael tenían una cita, los representantes del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado iban a ir al parque a darles un tour, conocieran las obras, conocieran el depósito pluvial que se construye, el colector, entre otras. ¿Qué sucedió? Pues que simplemente no fueron. ¿Qué es lo que dice el CIAPA? ¿Por qué el desaire a los vecinos? El CIAPA argumentó que no tenían listo parte de lo que habían pedido los vecinos, unas respuestas de un pliego petitorio que se emitió, que se entregó el viernes, y unos documentos que el CIAPA no tenía a la mano. Entonces, como no tenían la documentación, es que el CIAPA al parecer se negó a visitar a los vecinos como había quedado el lunes por la mañana a las 11. Ante la negativa, pues si la montaña no viene a ti, pues uno va a la montaña. Entonces aquí lo que sucedió es que los vecinos decidieron ir ellos personalmente a Matatlán, al CIAPA, a comentar o a solicitar información sobre pues este desaire y los datos que les habían prometido. Sin embargo, aunque buscaron los vecinos, dos diputadas, Mara Robles y Susana de la Rosa, así como algunos especialistas en materia hidráulica, acudieron con ellos para tratar de tener esta reunión con Carlos Torres Lugo hoy, pues les dijeron que el funcionario no estaba, entonces literalmente los dejaron afuera. Ellos seguirán pidiendo que se haga esta reunión, este compromiso de acudir, hacer una visita a la zona de obras. Al parecer ahí se menciona es, como llevan especialistas en temas de agua que serían críticos con el proyecto, eso no está agradando mucho en este trabajo de conciliación que está pretendiendo hacer. Vamos a escuchar si te parece bien lo que dice Leticia López, una de las activistas de allá del Parque San Rafael.
Recordarle que tiene un compromiso con los habitantes del San Rafael y Jardines de la Paz. Es una atenta invitación para continuar con este diálogo que se inició hace una semana aquí mismo en las instalaciones. Tenemos muchas preguntas que requieren respuesta.
Hay la petición de los vecinos del Parque San Rafael, quienes demandan pues que Carlos Torres Lugo los reciba, los atienda como se haya comprometido el jueves de la semana pasada. Ellos seguirán insistiendo. La realidad es que hay mucha molestia entre los vecinos, con justa razón. Les prometieron algo y no se los cumplieron. Y la realidad es que han tratado de mantener la diplomacia y la solemnidad en todo momento, buscando ser amables y decirle, por favor, reúnase con nosotros, hayamos quedado en eso. Escuchamos ahorita a Leticia López, es de las más conciliadoras. Es decir, hay un interés legítimo por establecer un diálogo. Y la autoridad lo puede hacer, pero no hay mucho margen de maniobra si la autoridad no lo está permitiendo.
Me llama la atención porque a los micrófonos de Notisistema, Carlos Torres Lugo dijo que no estaba roto el diálogo con los vecinos, ni mucho menos. Y con estas cosas, pues pareciera todo lo contrario.
Aquí lo que incluso nos dicen los vecinos es que, o sea, no solamente los plantaron el lunes, uh-huh, no les han llevado la documentación que pidieron, sino que ya ni siquiera les contestan las llamadas. O sea, ni los mensajes de WhatsApp ni las llamadas les contestan. Entonces, pues al parecer el jueves solamente fue un asunto de los recibimos por ahorita, pero ya después han optado por ignorarlos.
No, pues me parece que eso no está bien. Ahora, Héctor, pasando a otro tema, ¿qué sucedió con Matatlán? ¿Se controló el incendio?
No, sigue, está, digamos, contenido, pero no controlado ni liquidado. ¿A qué vamos? Que se están haciendo las maniobras para retirar la basura. Bueno, vamos al principio de la historia, que fue hoy a mediodía, se registró una humareda allí en el basurero de Matatlán. Diríamos central de transferencia, esa es su denominación. Una central de transferencia, así como entra la basura, se saca hacia un sitio de disposición final, pero es un basurero porque finalmente la basura ahí está a cielo abierto y tiene meses la basura concentrada en este sitio. Es por eso que está completamente válido decirle basurero de Matatlán. Hoy a mediodía, desde varios puntos de la ciudad se reportó una columna de humo. Esta columna de humo se originó en el basurero de Matatlán. Al parecer, se había mencionado que el incendio habría sido provocado. Sí, al parecer sí. Llama la atención que este basurero, que está en teoría clausurado desde diciembre del año pasado por la Profepa, pues sigue habiendo pepenadores dentro. Reitero, es curioso porque si no está llegando basura nueva, porque está clausurado, porque hay pepenadores en el interior, que claro, no los hay. Es decir, hay gente que está trabajando de la basura todavía ahí. Y tan llegan cosas nuevas que si no, no habría pues nada que se pudiera pepenar en el sitio. Hay asentamientos de pepenadores incluso en el lugar. Al parecer hubo un conflicto entre dos grupos de pepenadores y uno de estos grupos en represalia quemó las chozas de cartón y lámina en la que habitaban unas personas. Este fuego se propagó rápidamente hacia el basurero, hacia los materiales, y esto es lo que provocó el siniestro. Hay elementos de Protección Civil, de bomberos de Guadalajara, de Tonalá, apoyando en estas labores de sofocación. No es cosa sencilla, el viento ha sido muy intenso, las llamaradas o los materiales plásticos sobre todo no ayudan mucho a la contención de este siniestro. Entonces, todavía las autoridades están trabajando en tres frentes, digamos, son tres puntos donde se registran incendios, uno el más pequeño de 30 por 50 y uno más grande de 300 por 300, es decir, son zonas muy muy extensas las que están quemando dentro de este basurero de Matatlán. Ya la autoridad activó una alerta atmosférica porque la pluma de humo se está dirigiendo hacia el poniente, norponiente, que significaría que va en dirección hacia donde se encuentran las casas de Urbiquinta. Es por ello que está la autoridad pues al pendiente de la salud de los vecinos, porque reitero, son plásticos, son materiales orgánicos los que están quemando y pueden traer efectos nocivos a la salud.
Pues es mucho combustible, ¿no?
Mucho. Este es un tema. La central de transferencia no debería tener basura. No debería tener basura. Según cálculos de algunos vecinos, hay hasta 200.000 toneladas de desechos que no deberían estar ahí en este sitio. Pero, bueno, ahí hay un problema. Es una central de transferencia que está siendo usado como sitio de disposición final. Ese es un problema grave. Pero todavía si fuera sitio de disposición final, bueno, que lo usaran como relleno sanitario como debiera ser, es decir, la basura se sepulta. No, la basura está a cielo abierto. O sea, todas las malas prácticas que pudiera haber en un espacio de residuos ocurren en Matatlán, y el día de hoy las consecuencias es que hay un incendio que la autoridad no puede contener.
Te agradezco enormemente, Héctor, y cualquier cambio que se diera durante el transcurso de este espacio informativo, te agradeceríamos si tienes a bien informarnos.
Claro que sí, con gusto.
Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Y bueno, nos vamos ahora con otras cosas. Mire, ya viene el temporal. El municipio de Guadalajara se reporta pues listo para recibir a las lluvias. Mi compañero José Luis Escamilla nos informa. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
Muchas buenas tardes, un saludo para todo el auditorio. Bueno, ya prácticamente en unas tres semanas más, ya estaremos teniendo supuestamente el inicio del temporal, quizá podrían ser hasta cuatro para que se regularice, pero ya no tarden en comenzar a llover en el estado de Jalisco y en concreto en la zona metropolitana de Guadalajara, donde ya sabemos que las lluvias primero son una bendición y luego se convierten en un tormento por las afectaciones que dejan a consecuencia de la mala planeación de la ciudad, de los malos hábitos de muchas personas, y que, bueno, pareciera que esta ciudad es de papel y que se desbarata cuando comienza a caer una tormenta. De ahí la situación que el Ayuntamiento de Guadalajara o el Gobierno de Guadalajara se ha declarado listo para recibir la temporada de lluvias. ¿Por qué? Porque dicen que se hicieron obras de infraestructura necesarias para pues darle cauce al agua. Por ejemplo, este colector en la colonia San Carlos. También lo que tiene que ver con la limpieza de canales y de cuerpos de agua, donde habitualmente hay perros muertos, hay muebles, hay de todo en esos canales y cuerpos de agua, en donde no se permite el flujo justamente del agua, porque están completamente asolvados. Así que dice el ayuntamiento, estamos listos para sacar adelante la temporada de lluvias, y escuchamos si te parece a continuación a Francisco Quintero, él es director de Obras Públicas de Guadalajara.
Respecto a la limpieza de vasos y canales, el municipio de Guadalajara ha invertido cerca de 36 millones de pesos en tener la infraestructura lista y adecuada para recibir las lluvias. Hemos retirado durante este trabajos previos cerca de 56 mil metros cúbicos entre material de absorbe, material forestal y basura que nada tiene que estar haciendo ahí.
Hay lo que decía Francisco Quintero, director de Obras Públicas de Guadalajara, señalando que se ha hecho lo necesario para poder sacar adelante estos proyectos, que el agua no sea un rival, no sea un enemigo durante la temporada de lluvias. Habrá que ver, Meche, cómo nos va, porque desafortunadamente es un tema que tiene que ser intermunicipal. De repente hemos visto cómo en ocasiones, por ejemplo, llueve en Zapopan, el agua llega a Guadalajara, o cómo llueve en Tlajomulco y va hacia Zapopan, o cómo llueve en Tlaquepaque y el agua llega hasta El Salto. Así que son situaciones que son intermunicipales, y por lo pronto Guadalajara dice que está lista para darle frente a esta temporada de lluvias. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, muy amable.
Hasta luego.
Y seguimos precisamente con este tema de las lluvias. La urbanización de las zonas elevadas y la impermeabilización del suelo por las planchas de concreto han provocado que los puntos de inundación en la zona metropolitana de Guadalajara se incrementaran, al pasar de 500 a 570 en un año. De estos puntos, 140 son de muy alto riesgo. El especialista y académico de la Universidad de Guadalajara, Luis Valdivia Ornelas, explica.
Hemos identificado que no son nomás que las mismas zonas que tradicionalmente se han inundado, sino que se está incrementando esta inundación. Y sobre todo en los últimos 5 años hemos observado que se ha incrementado para la parte poniente. Y nosotros lo asociamos al cambio de uso del suelo y urbanización de las partes altas de las microcuencas.
Se detecta también que no solo se inunda con mayor frecuencia en estos puntos, sino que el nivel del agua aumenta cada vez más rápido. En 2 semanas se presentará un sitio web para que esta información pueda consultarse, para que cheque usted cuáles son todos estos puntos, cuáles son inclusive pues los 140 de más alto riesgo, que algunos los conocemos, quizás algunos otros en estos 70 que se han sumado a la lista, pues uno diría, ah, caray, ¿cómo que también en esta parte habrá problemática? Me queda claro, pues, que por lo regular todos tenemos como que un caminito ya muy trazado de acuerdo a nuestras actividades, pero en algún momento determinado también salimos, digamos, de esa ruta, y será importante saber por dónde, ahora sí, por dónde nos vamos a meter. Y nos vamos ahora con otra información. Rechaza el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos Navarro, que exista alguna propuesta o proyecto para que las instalaciones del CUCCH en la zona de la Normal vayan a ser la sede de algún complejo habitacional, como han asegurado algunos de los estudiantes que participan en la toma de esas instalaciones. Indica el primer edil tapatío que el propio rector Ricardo Villanueva explicó qué es lo que va a ocurrir con ese complejo.
De que este centro universitario pueda convertirse en uno de altas especialidades, con posgrados, con maestrías, doctorados y también una parte de carreras técnicas vinculadas a la necesidad que tiene sobre todo la industria electrónica, que tiene una carencia importante, digamos, en sus líneas de producción.
A decir del alcalde tapatío, el rector no manifestó interés alguno en que el Estado o el municipio les ayude a recuperar el control de las instalaciones del CUCCH, que permanecen tomadas por estudiantes que se niegan a que el plantel sea trasladado a Belénes. Gracias por sintonizarnos esta tarde aquí en Metrópoli al Día. Gracias también por su comunicación. Les recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más información. Estamos de regreso con más información. Y el 24 de mayo de 1993, hace exactamente 30 años, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en lo que denominaron un fuego cruzado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. En aquel tiempo, quien fue a cubrir la nota fue mi compañero José Luis Jiménez Castro, que el día de hoy ha preparado este trabajo especial precisamente para recordar los 30 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. ¿Qué sucedió ese día? ¿Qué fue lo que, cómo se transmitió la noticia, inclusive aquí en Radio Metrópoli? Escuchamos a continuación.
Hace 30 años, a las 3 y media de la tarde, el 24 de mayo de 1993, los teléfonos de Radio Metrópoli sonaban insistentemente. Personas que se localizaban en el aeropuerto de Guadalajara daban a conocer que una balacera se había registrado y que en el lugar había muchas personas lesionadas. Se pensaba en un principio que habían asaltado un camión blindado del Servicio Panamericano. Al lugar me dirigí, poco después de las 3:30, todavía empezaba a comer. Dejé el plato, tomé la unidad móvil notisistema y me dirigí hacia el aeropuerto de Guadalajara, incluso hasta una velocidad moderada, no como un servicio de emergencia. Cuando llegué al sitio pude ingresar con todo y vehículo, nadie me dijo que no podía pasar. Llegué directamente con mi vehículo, dejé estacionada la unidad móvil a un costado del aeropuerto, que para entonces sí se podía llegar fácilmente, no como ahora que bueno, es un caos para poder arribar. Y entonces estacionándome me bajé, caminé, llegué hasta donde estaba el gran marqués blanco de el cardenal Posadas Ocampo. Nadie me lo impidió, la zona no estaba acordonada, nadie me dijo no puedes pasar. Y entonces tomé mi celular antes de empezar a transmitir a través de los micrófonos de Radio Metrópoli, y que en ese entonces tenía el programa Las Calles de la Metrópoli, que empezaba a las 5 de la tarde. Le hablé a mi jefe Roberto, a mi entonces jefe Roberto Rubalcaba Barba, y le dije, Roberto, todo hace indicar y creo que la persona muerta es el cardenal Posadas Ocampo. Yo lo conocía porque lo había entrevistado 2 que 3 veces, pero antes de lanzar la nota al aire, le pregunté a un policía federal que estaba ahí y que, te repito, pues nunca me impidió acercarme al vehículo, y yo le pregunté, oiga, la persona muerta es el cardenal Posadas Ocampo. Él me dijo, sí, es él. Una vez que la autoridad me soltó la luz verde, o que por lo menos me confirmaba la noticia, entonces ya entré en vivo en las calles de la metrópoli. En cabina estaba Roberto Rubalcaba Barba y mi compañera Claudia Manuela Pérez. Escuche usted la exclamación de sorpresa, porque bueno, en aquellos tiempos el matar a un personaje tan importante, que muriera asesinado, como quiera usted y guste, en el aeropuerto de Guadalajara, era todavía una noticia que nos sorprendía. Todavía hace 30 años nos sorprendieran estas noticias. Escuche usted, repito, cómo lo narraba Roberto Rubalcaba Barba, mi compañera Claudia Manuela Pérez, y además, bueno, la crónica en el interior del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, donde aparte de que no se me impidió el paso y poder llegar hasta donde estaban los lesionados, pude entrevistar a varios pasajeros que habían sido afectados también por esta por esta balacera, porque incluso por ahí pude platicar con una familia cuyo vehículo venía justamente atrás del carro del cardenal y que se salvaron de puritito milagro. Esta es la crónica que hace 30 años su servidor hacía del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara durante el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Estamos en las calles de la metrópoli.
Regresamos a las calles de la metrópoli. Como le comunicábamos, nuestro compañero José Luis Jiménez Castro se encuentra en el aeropuerto Tapatío y nos tiene información, al parecer dentro de las víctimas hay una personalidad, Roberto.
Vamos a escuchar la información que nos tiene José Luis Jiménez Castro, porque esto es bastante serio. Adelante, José Luis.
Sí, gracias, Roberto. Estoy precisamente aquí en el estacionamiento del aeropuerto. Se ven por todos lados cuernos, balas de los llamados cuernos de chivo, 16 automóviles, y como ya comentabas, pues sí, los están confirmando, yo lo estoy confirmando, estoy aquí frente al automóvil del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien lamentablemente falleció en esta balacera, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, está él a bordo de un automóvil, placas HTT1621, marcado con el número 2, 16 automóviles, este fue el número 2, y se trata de un auto gran marquis en color blanco. El cardenal viene, está del lado, digamos, de donde va el copiloto, el acompañante del conductor, viene vestido de negro. El cardenal quedó con una pierna afuera, como que quería salir de su automóvil con la puerta abierta, y una pierna afuera, una adentro, quedó hacia a un lado, sus anteojos quedaron también hacia un lado, bueno, sí los tiene puestos, y trae un crucifijo encima de su espalda, porque quedó prácticamente en la espalda eso, venía con su acompañante, supongo que es el chofer viene aquí a un lado, él quedó también hacia abajo del volante, se les trató de tapar con dos toallas, pero bueno, no se logró por completo, son toallas muy pequeñas.
José Luis,
sí, te escucho.
¿Cuántas personas están en el vehículo?
Dos personas.
Nada más el señor cardenal.
Y su chofer. Sí, están los cristales de ambas puertas, están totalmente destrozadas, no queda absolutamente nada. Y puedo contar tan solo en la parte delantera, en el parabrisas, digamos. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 impactos de bala.
Entonces,
en donde está el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Roberto.
¿Se puede pensar que podría ser un ataque directo contra el cardenal?
No entendemos, Roberto, porque más adelante, déjame terminar con el del automóvil del cardenal. A las laterales hay sangre, se encuentran también dos balas más en un lateral. No sé cuántas más habrán llegado por donde está el cristal, que está totalmente destrozado. Una más en el techo. Camino por la parte de atrás de este gran marquis en color blanco, placas HTT1621. Otra bala tiene a los lados, más balas, 1, 2, 3, del otro lado del lateral, 4, 5, 6, 7, 8, pues ya te llevo más de 20 balas, más de 20 disparos de bala al automóvil del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Esto nos hace indicar que tal vez se trate de lo que tú nos comentas. Es el auto del cardenal está marcado con el número 2. Antes hay un auto marcado con el número 1. Este número 1 también tiene algunos disparos de bala, pero no tantos como en el automóvil del cardenal. ¿Es ustedes? Aquí veo un constructor. ¿Qué pasó? ¿Usted venía manejando?
Sí, nos veníamos manejando cuando de repente...
¿Sí? ¿Qué pasó?
De repente vimos la ráfaga. Ajá. Y le dije a toda mi familia que se agachara al piso.
¿Con quién venía usted, señor?
Con mi esposa, mi suegra, sí. Otra tía y un hijo. Éramos 5 los que veníamos aquí.
¿No les sucedió nada?
Ahorita no me sucedió nada, más fue el susto.
Señor, ¿el ataque era directo al carro del cardenal?
No vimos nosotros nada, no supimos ni qué fue lo que pasó, porque había unos tiros por todos lados. Como había gente tirada también que nos sorprendió los tiros.
¿Gente tirada?
Sí, la defendiendo.
A ver, entendemos bien, ustedes circulaban aquí por
para salir
del aeropuerto. Sin embargo, esto está frente al aeropuerto, justamente, frente a las puertas del aeropuerto. ¿Qué pasó? ¿Usted venía circulando junto al automóvil del cardenal?
Sí, pero vi que estaba otro carro parado aquí y ya nos supimos. Por eso nos paramos cuando empezó la ráfaga.
Ajá. ¿Podemos suponer que era el ataque al cardenal?
No supimos nosotros ni qué carro veníamos atrás, no nos fijamos los que estaban acá adelante.
Ajá.
Pero no supimos ya nada porque nos escondimos. Toda mi familia nos...
¿Qué hicieron inmediatamente después?
Pues nomás rezarle y recomendarnos a Dios.
¿Oían fuerte los disparos?
Sí.
¿Gente corriendo? ¿Cómo eran las personas que venían?
No volteamos a ver nosotros a nadie. Tuvimos mucho miedo.
Sí. ¿Qué pasó, señor? ¿Me quería agregar algo?
No, que no nos agachamos, pero se oían los disparos aquí.
Señora, ¿cuál es el nombre de su familia?
Es familia Ibarra García.
Ahora, si veo que este automóvil quedó junto al del cardenal, y el del cardenal tiene más de 22 disparos de bala, y el de ustedes únicamente rozones...
De esta manera, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, dio a conocer hace 30 años el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Una vez que habíamos hecho esta crónica, pasaron como 40 minutos para que entonces ya la autoridad y en todo caso el ejército mexicano tomara control de las instalaciones. Por ahí después se vino una segunda alerta de que había otra nueva balacera. Son las escenas que usted de repente ve en televisión, de que todo el mundo se avienta a la calle y demás, pero no, eso solamente fue una falsa alarma. Ya no hubo otra balacera. Como usted pudo escuchar en la crónica que hacíamos, el carro del cardenal tendría entre 22 y 24 impactos de bala, lo cual, bueno, nos cuestiona todavía si el ataque fue directo o si realmente se trató de una confusión. También le quiero comentar que cuando yo vi al cardenal que estaba describiendo lo anterior, pues sí tenía su pectoral, pero ya no tenía un portafolios, que según esto lo habían retirado. También minutos después llegó la madre Felicia, ayudante del cardenal Posadas Ocampo, quien se abrazó al cuerpo del cardenal llorando, pero a gritos, y bueno, después tuvo que ser retirada. La escena poco a poco se fue llenando de policías judiciales, de elementos del ejército, en fin, de policías estatales, y bueno, hasta que finalmente se tomó el control. Pero bueno, pasaron casi 2 horas desde que ocurrieron los hechos para que alguna autoridad, reitero, tomara el control de la situación. Pues ese es el reporte que les tengo. Muchas gracias. Que tenga usted buen día.
Pues ahí está este recuerdo de la crónica de hace 30 años cuando el cardenal Jesús Posadas Ocampo y su chofer fueron asesinados en este tiroteo ahí en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. El cardenal iba a recoger a Girolamo Brigione, representante de la Santa Sede en México. Después, quien era fiscal general de la República, Jorge Carpizo, diría que fueron pistoleros de Arellano los que habían confundido al cardenal con el Chapo Guzmán, porque sus coches eran iguales, el mismo modelo, el mismo color. Y bueno, pues ahí entonces, hace 30 años, qué rápido se dice. Pero ¿qué ha pasado en 30 años en torno a la investigación de quién mató realmente al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo? ¿Fue una confusión o fue realmente directo el ataque sobre de él? La manipulación de las autoridades federales fue casi absoluta y desde un principio, por lo que a 30 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el caso continúa impune, lamenta el vocero del arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño.
A 30 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, podemos decir, desgraciadamente, que este evento ha permanecido en la impunidad. Desde el primer momento, las investigaciones fueron manipuladas, fueron llevadas a cabo de acuerdo a como las autoridades decían que iban las cosas. Durante 30 años, estas investigaciones han estado marcadas por un control casi absoluto de las autoridades federales. Durante todo este tiempo, ha quedado evidenciado la forma de manipular estas investigaciones. Se falsificaron peritajes, por ejemplo, se manipularon actuaciones, se adulteró el escenario del crimen y una serie de anomalías, como también, por ejemplo, la alteración de las bitácoras de los vuelos de esa fecha desafortunada entre México y Guadalajara. El último esfuerzo por llegar a la verdad del caso se realizó en octubre de 2010, cuando el entonces gobernador del estado de Jalisco, Emilio González, presentó ante la Suprema Corte una demanda de atracción del caso por graves violaciones a los derechos humanos y a las garantías de acceso a la justicia cometida en las averiguaciones. El caso fue listado para su análisis, sin embargo, días después, extrañamente fue retirado y se rechazó sin discusión esta solicitud, por lo que concluimos pues de que este magnicidio desgraciadamente sigue quedando en la impunidad.
Ahí escuchamos precisamente al vocero del arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño. La exigencia de la Iglesia Católica de justicia está vigente, como también lo está el reproche por la manipulación de la investigación, la falsificación de declaraciones y de pruebas, La versión oficial sostuvo que el homicidio de Posadas Ocampo fue una confusión en medio de un encontronazo entre el Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix en el aeropuerto Tapatío. Por lo pronto, hoy informa Gutiérrez Montaño, las misas en la catedral y en las 500 parroquias de Guadalajara estarán dedicadas a su memoria. Desconoce cuántas personas visitan a diario su tumba, dado que ahí reposan también los restos de otros arzobispos. Y recordamos, por ejemplo, también de este caso una frase que fue también, digamos, memorable. Si la autoridad dijo que fue una confusión, quien dijera algo totalmente distinto fue el doctor Mario Rivas Sousa, en paz descanse, quien fuera director del CEMEFO. Él fue quien realizó la autopsia al cardenal y su dictamen fue que el ataque no fue una confusión, sino que las balas fueron directísimas. Esa fue la frase del doctor Mario Rivas Sousa, las balas fueron directísimas sobre el cuerpo del cardenal. Vamos a ir a la pausa. Tenemos más información para usted esta tarde. La ley 3 de 3 en contra de violentadores de mujeres fue declarada constitucional este día, con lo cual se impedirá que cualquier hombre que agreda a una mujer pueda participar en procesos electorales. La legislación establece que aquellos varones que hayan generado violencia física en contra de una mujer, violencia política o sean deudores alimentarios, no podrán participar en procesos electorales. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los demás y todos los detalles. ¿Cómo estás, Arturo? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se dio pues la acción de constitucionalidad, se declaró constitucional ya la reforma conocida como Ley 3 de 3, y pues esto fue gracias a que en 23 congresos estatales y en el de la Ciudad de México, 24 en total, se aprobó la reforma. Así es que pues vamos a escuchar justamente palabras de, primero, de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República, Malú Mícher, quien habla justamente de esta gran acción en favor de las mujeres.
Yo creo que este es un día tan importante para la democracia de género en el país que debemos de festejar. Hay tres autonomías en Naciones Unidas: la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía en la toma de decisiones. Y no podemos hablar de ninguna de las autonomías, sobre todo la física, que se refiere a vivir libres de violencia, al techo, a la salud, pero no podríamos acceder a esa autonomía cuando los hombres que quieren representar los intereses del país no son capaces de representar los intereses de sus familiares. Por eso nos oponemos y por eso se ha votado por unanimidad en la mayoría de los votos, para que esos hombres no accedan a cargos de elección ni cargos de decisión. Porque no van a poder estar defendiendo a las familias si no han visto por sus familias y por las mujeres a quienes dijeron amar para toda la vida. Así es que felicidades, y la 3 de 3 llegó para quedarse. Muchas gracias.
Y, por supuesto, también por parte de la oposición, escuchemos las palabras de Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de los senadores del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.
Ha dicho Indira, la 3 de 3 no solo reforma la Constitución, sino genera un nuevo orden político, la feminismocracia, con las mujeres al frente, los derechos al frente y ningún agresor al poder. Felicidades, mujeres. Felicidades porque efectivamente las que votamos pues somos las legisladoras de todos los partidos. Pero esta lucha es de las mujeres ciudadanas. Esta lucha no es de ningún ningún partido político, mucho menos de algún político o política. Esta es la lucha de millones de mujeres. Esta es la lucha de la vida de las mujeres que han dejado a lo largo de esta historia para que hoy podamos aspirar a una igualdad, a una paridad, y a que nadie, a que ningún hombre sea capaz de tener fuero, cargo, nombramiento o comisión si ni siquiera es capaz de pagar los alimentos de sus hijos. Hoy es un día importante porque sin duda, gracias a las mujeres, pero también a los hombres que han votado por esta reforma, hoy es una realidad en la Constitución. Esperemos que el presidente de la República lo publique a la brevedad. Es cuanto.
Pues ahí está justamente Kenia López Obrador. Por cierto, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se llevó a cabo el día de hoy en sede del Senado de la República, también se declaró la constitucionalidad de la reforma para permitir que los jóvenes de 18 años puedan ser diputados, puedan ser electos diputados, y para que los jóvenes también a partir de 25 puedan ser secretarios de Estado. Hoy estas dos reformas han sido declaradas constitucionales en la Comisión Permanente. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
A pesar de la polémica con el tema de los jóvenes, por cierto.
Sí, pero también se logró la mayoría. Aquí fue en este caso, ya se votó a favor o se declaró como aprobada en 19 congresos estatales, o 18 más la Ciudad de México, así es que se necesitaban 17, eso es lo que se necesita para declarar la constitucionalidad. Y ya hoy, lo que fue polémico el día de hoy es que en los turnos de la sesión del día de hoy no aparecían, y entonces pues hubo necesidad de presionar a la mesa directiva para que finalmente fueran incluidos, y finalmente fueron incluidos estos dos temas.
Pues muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta al rato. Y prácticamente estamos finalizando esta primera hora. Déjeme adelantar un poquito la amable comunicación que usted gentilmente nos hace llegar. Buena tarde, mi nombre es Mario Águila. De las canciones de Tina Turner, una de mis favoritas es el soundtrack de la película Mad Max 3 con Mel Gibson. Se llama We Don't Need Another Hero y la canción Simply the Best. Saludos desde León, Guanajuato. Ah, pues un saludote hasta León, Guanajuato. Señor Águila, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. También el señor José Márquez nos habla desde Paramount, California. Un saludo, como siempre, él levantando, digamos, la mano, haciéndose presente. Armando Rodríguez comenta, dice que el presidente AMLO no se quedó como el perro de las dos tortas, que él puede quedarse con el banco y con las vías ferroviarias cuando guste porque son de la nación. Así que no comenten cosas que no aplican. Buena tarde. Bueno, vámonos al noticiero Notisistema de las 7.